Parques Nacionales. Desde LRA 19 Nacional, Puerto Iguazú, para todo el país.
Hola, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Empezando un programa más aquí en el Radio Nacional Iguazú. Un programa más de los Parques Nacionales de Argentina, desde el Parque Nacional Iguazú. Mi nombre es Claudio Altamirano y me acompaña, como siempre, Cristian González. ¿Cómo estás, Cristian?
¿Cómo estás, Claudio? Otro día más acá en Radio Nacional. La verdad, una verdadera fiesta de nuestro parque para informar. Para informar a la Argentina de lo que pasa acá en este parque y también tirar información sobre otros parques de la Argentina, ¿por qué no? Y poder comunicarnos con todos.
Es verdad, y un buen clima se vivió en casi todos los parques esta semana hermosísima, donde el clima que hablabas bien vos, Cristian, de carnaval, se ha sentido en los distintos parques de toda la República Argentina, donde muchos aprovecharon para disfrutar de este fin de semana largo de los carnavales y visitar los parques nacionales de Argentina, los más próximos y los más alejados, pero programado para poder viajar. Y el Parque Nacional Iguazú, en este fin de semana largo, casi 30.000 visitantes ingresaron al Parque Nacional Iguazú. Es mucha gente y la verdad que ha impresionado la cantidad de gente que vinieron a disfrutar del Parque Nacional Iguazú. Y vamos con más de 360.000 personas que ingresaron al Parque Nacional Iguazú desde el 1 de enero hasta la fecha. Así que muy bueno. Y con los datos del Ente Municipal de Turismo aquí de Puerto Iguazú, nos comentan que el 95% de ocupación hotelera estuvo el fin de semana largo de carnavales aquí en el destino Iguazú, con 16 vuelos diarios, donde vinieron mucha gente. También vinieron en buses o micros, ya excursiones organizadas, o vehículos particulares. En estos días el caudal de agua en los saltos de cataratas están un poquito por debajo del nivel normal de agua. En los 275 saltos caen 1.500 metros cúbicos de agua por segundo. Están poquito por debajo, pero ofreciéndonos un espectáculo natural increíble. Y te cuento también, Cristian, y a toda la audiencia que nos escuchan en todo el país, que los paseos de luna llena en cataratas en este mes de marzo se realizará desde el día 18 al 22 de marzo inclusive. Los cupos son limitados, entonces deben hacer la reserva con anticipación ingresando a iguazuargentina.com. Es un paseo muy, muy lindo, así que si van a venir a Iguazú en estos días, tengan en cuenta este paseo opcional dentro del Parque Nacional Iguazú. Así como los otros circuitos y pasarelas dentro del parque, todos habilitados. El circuito superior, inferior, Garganta del Diablo, Sendero Macuco, Sendero Verde, Centro de Interpretación de la Naturaleza, donde iban a recibir toda la información y también folletería para poder aprovechar de mejor manera el tiempo disponible y visitar este lugar hermoso e increíble.
¿Y será que llegaremos a pasar este año otro récord de 1.500.000 visitantes al parque? ¿O tendremos menos? La verdad, otra incógnita para este año 2019. ¿Qué opinás?
Sí, la verdad que mucha gente está ingresando al parque. Ya pasamos ya el tres cuartos del millón. Así que vienen más fines de semana largo. Van a entrar muchas más personas al parque. Y la opción de andar con vehículo particular y viajar en familia es una de las opciones que las familias argentinas están eligiendo para viajar y conocer lugares, conocer parques nacionales, conocer espacios naturales, conocer la Argentina, conocer el mundo.
Bueno, ya hemos pasado por algunos parques y hemos tirado información en este programa que sale por Radio Nacional para toda la Argentina. Y también le da un poco de data a la gente de cómo recorrer los parques y qué hacer, y los parques que tienen lugares para acampar. Así que está bueno, vamos a seguir con esa idea durante todo el año para que la gente siga paseando por nuestra Argentina tan bella.
Sí, y viajando en vehículos y en familia, tenemos a un entrevistado de hoy de lujo que nos va a contar un poco la historia de viajar en familia en una combi. Vamos a hablar con Sergio Schiacchitano, no sé si pronuncié bien, ¿nos escuchá bien, Sergio?
Sí, hola, buenas tardes para toda la audiencia.
Bueno, Sergio, comentanos un poquito, sos del Parque Nacional Lanín, o trabajabas por lo menos en la administración de parques nacionales en Lanín, en el Parque Nacional Lanín, y hoy estás, ya llegaste a Perú.
Sí, bueno, tal cual como vos lo decís, trabajé en el Parque Nacional Lanín durante los últimos 3 años, me desempeñé como jefe de uso público del parque. La verdad que, bueno, durante un tiempo importante con la familia estuvimos proyectando este viaje, que lo soñábamos desde hace bastante, y bueno, y este año, a partir de hace 2 meses, comenzamos esta aventura, bueno, con Maggie, mi señora, con Vicky, mi hija que tiene 6 años, y Patty, que es nuestra perrita, que tiene 13 años, que es nuestra compañera de vida, por lo tanto no se podía quedar afuera de este viaje, y con Frida, que es nuestra combi Volkswagen modelo 87, la cual, bueno, reformamos, y desde hace 2 años que veníamos prácticamente trabajando en ella para acondicionarla para este viaje. Así que bueno, cumpliendo este sueño, y hoy, como vos decís, estamos en Perú, camino a Nazca, después de recorrer gran parte del sur de Perú.
Sergio, comentanos un poquito, volviendo un tiempo atrás, ¿cómo fue la decisión o de quién la iniciativa de decir, vamos a hacer este viaje loco, no sé, ¿y en qué? ¿Y en una combi? ¿Qué combi? ¿La que está en el patio? O sea, ¿cómo fue ese momento en familia de plantear esta situación de decir, vamos a agarrar ruta?
Mira, la decisión fue un poco de mi parte al principio. Bueno, yo soy licenciado en turismo y la verdad es que me encanta viajar. Uno, cuando elige esa profesión, obviamente la elige desde el lugar de conocer, de proyectar también, pero también de conocer muchos lugares. Uh-huh. Y bueno, un poco la idea fue mía. De un día para el otro, bueno, comencé a averiguar para comprar una casita rodante, un motorhome. Lamentablemente los precios no nos daban, los presupuestos no nos daban para algo un poco más grande. Sí. Así que bueno, empezamos a averiguar y empecé a entrar en internet y bueno, hay mucha gente viajando en combi. La combi es un modelo amigable, digamos, es un vehículo que en todo el mundo se caracteriza por ser muy, muy amigable, ¿no? La gente cada vez que ve una combi sonríe y es increíble y es así, ¿eh? Como te lo digo. Mira. Bueno, y así conseguimos a esta combi, que es del año 87. De un día para el otro, bueno, la compramos. Yo me fui a Buenos Aires a buscarla. Yo vivía en San Martín de los Andes, donde está la intendencia del Parque Lanín.
Sí.
Y bueno, y ahí fue un poco el trabajo de convencer a Maggie de hacer esta aventura, ¿no? Obviamente que al principio, bueno, fue un poco la sorpresa. Ajá. De decir... ¿Te parece hacer un viaje de esta manera en un vehículo de 30 años? Bueno, pero un día me dijo que sí y bueno, y acá estamos. Y la verdad es que estamos viviendo una aventura increíble y sobre todo para Victoria, que tiene 6 años, que está descubriendo culturas nuevas, gente nueva de todo el mundo. Y la verdad que para mí, para nosotros como padres, es una experiencia increíble y bueno, sobre todo ver el asombro de ella en cada lugar que llegamos, ¿no?
Sergio, buenos días. No sé si se escucha acá porque estamos hablando por WhatsApp, a ver si me escuchas bien.
Sí, te escucho perfecto.
Bien. La pregunta, a ver, ¿cómo se organiza la vida cotidiana de una familia que sale a la ruta a conocer todos países nuevos, paisajes, historia? ¿Cómo se organizan con el día a día?
Y la verdad que no, al principio obviamente que no es fácil, ¿no? Uno salir de la comodidad de un hogar, de la seguridad de un trabajo fijo, bueno, de todo lo que obviamente uno conoce estructuralmente, ¿no? Que uno viene seteado prácticamente como ser humano de esa manera, estudiar, trabajar, tener, bueno, una vivienda, que los chicos vayan a un colegio tradicional, uno tener un trabajo tradicional. Bueno, al principio obviamente que romper con toda esa estructura no es fácil, nos costó bastante acostumbrarnos a un espacio muy reducido, como es, bueno, tenemos 1.5 metros cuadrados, sí, que es la combi, que tiene obviamente todas las comodidades, pero que no deja de ser un espacio reducido para 3 personas y un perrito chiquito. Sí. pero bueno, a lo largo de estos 2 meses, la verdad que lo fuimos acomodando. Uno tiene que ir, como te decía, rompiendo esa estructura y abriendo un poco más la cabeza para estar justamente abierto a nuevas experiencias, ¿no? y a nuevas situaciones. Bueno, nosotros tenemos la situación económica nuestra, tenemos nuestra casa en San Martín, la cual alquilamos. Eso nos permite tener un ingreso mensual fijo, que digamos que nos da una cierta tranquilidad, entre comillas, ¿no? Muy chiquitita, porque obviamente cuando uno programa un viaje de esta manera, eso no alcanza. Y bueno, y mientras tanto vamos tratando de ir haciendo algunas cosas durante el viaje, vamos vendiendo algunas artesanías que nosotros vemos, estamos inscritos en un programa de trabajo voluntario, digamos, que en todo el mundo se utiliza, que es por alojamiento y por comida, básicamente. Uno cumple un horario de trabajo y esa persona le da alojamiento y comida durante el tiempo que dura ese trabajo. Bueno, hoy hay muchas posibilidades de viajar, ¿no? La verdad es que gracias a internet y a toda esta clase de aplicaciones hay muchísimas posibilidades. Y bueno, y también, como te decía, abrir la cabeza a nuevas experiencias y a nuevas situaciones. Hay veces que uno se queda sin dinero y bueno, tiene que tener la capacidad para permanecer en un lugar hasta tanto, bueno, pueda reinventarse y tratar de conseguir algo de financiamiento como para seguir el viaje. Las comidas, bueno, de todo. La verdad es que uno se tiene que ir proyectando y programando, seteando, como se dice, para tener la capacidad de seguir adelante en este viaje, ¿no? Al principio no es fácil. Yo tengo 40 y voy a cumplir ahora en abril 42 años, y la verdad que uno no es fácil, uno tiene 20 años y dice, bueno, deja todo y vamos para adelante y después veremos. Cuando uno tiene 42 años a veces las decisiones cuestan un poco más tomarlas, y estas situaciones de cambio que te cuento cuesta más afrontarlas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que yo por lo menos estoy tratando de seguir adelante y disfrutar día a día, ¿no?
Bueno, estamos hablando con Sergio Schiacchitano. Schiacchitano,
¿está bien?
Schiacchitano, es italiano, bueno, sin lugar a duda. Diario de una familia como la tuya viviendo un sueño alrededor de América, o sea, viva la vida en combi. ¿Te pueden seguir por alguna página social para ver qué paisajes estás descubriendo? Y contanos un poquito cuando arrancaste la combi hace 2 meses atrás, con todo encima, y decí, ruta, allá vamos.
Sí, bueno, el viaje comenzó en el volcán Lanín, sí, el día 7 de enero, en el Parque Nacional Lanín. La verdad que para nosotros era como una despedida soñada, tener la base del volcán ahí con nosotros, y bueno, y ahí comenzar el viaje. Así empezó. Dormimos esa noche en Tromen, que es justamente la base del volcán. Y bueno, y ahí comenzamos el viaje, cruzamos la frontera hacia Chile, y ahí recorrimos, bueno, gran parte de toda la parte, digamos, sur de Chile hasta Santiago. En Santiago tenemos una familia amiga, nos quedamos allí una semana, y bueno, y ahí comenzamos a descubrir un montón de bellezas naturales, de los parques nacionales que tiene Chile, las playas que tiene Chile. La verdad que Chile es un país hermosísimo, que tiene muchos matices de paisaje, o sea, el sur con los lagos, las montañas, el norte con lo que es el desierto de Atacama, que es soñado, es el desierto más grande del mundo, más árido, perdón, del mundo, y uno cuando lo atraviesa, ajá, te das cuenta la inmensidad que tiene, y bueno, lo que es, ¿no? Nosotros salíamos a las 5 de la mañana prácticamente para atravesarlo, para que no nos agarre el calor de casi 40 grados que hace en pleno desierto, y bueno, y así atravesamos Chile realmente con anécdotas que no te los puedo explicar, realmente anécdotas increíbles de parte de la gente de Chile, como decirte, para hacerla rápido, digo, pero para decirte, nos han invitado a, bueno, obviamente a quedarnos en casa de familia, a dormir en hoteles, gente que nos ha cruzado en la ruta y que nos ha ayudado con la gasolina, o con un peaje, con invitarnos a comer. La verdad es que, sí, que nos hemos encontrado con gente increíble que nos ha abierto las puertas. Y bueno, y así llegamos al norte de Chile, cruzamos al sur de Perú, a la ciudad de Tacna. Realmente, bueno, nos agarró en un momento complicado porque en ese momento están los llamados huaicos, que son los deslaves o los ríos que crecen demasiado en esta época con el invierno del altiplano. Sí. Y bueno, ahí tuvimos que permanecer en algunas ciudades un tiempito hasta tanto esas situaciones pasen. Pero bueno, nada grave, pasamos y así llegamos a Cusco, casi atravesando 4.800 metros de altura, donde ahí, bueno, la combi tuvimos nuestro primer inconveniente donde se nos apunó, pero se solucionó rápido. Y bueno, y seguimos adelante, llegamos a Cusco y ahí descubrimos lo que es toda esta cultura inca, todo lo que es el imperio inca, lo que fue una ciudad impresionante como es Cusco. Yo creo que sin dudas es la capital cultural de América, porque uno ve la historia viva, ¿no?, de lo que pasó. Y bueno, y poder descubrir todo lo que fue el Valle Sagrado, realmente las ruinas de esa época que realmente todavía están intactas, y para uno ver eso en vivo y en directo, bueno, es inexplicable. Y ahora, bueno, saliendo hacia el sur nuevamente de Perú, para ir hasta la línea de Nazca, otro lugar muy 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 reconocido y también muy importante, y bueno, ya emprender el viaje hacia Lima para empezar a subir a Ecuador, que esa es la idea que tenemos.
Y llegaron justo en la época de carnavales ahí en Perú. ¿Cómo se ha vivido esos días por ahí?
Sí, increíble. La verdad es que, bueno, el carnaval acá se vive de una manera impresionante. En cada pueblo, cada persona con sus atuendos típicos, todos los chicos jugando, obviamente, con el agua. Nos hemos ligado unas cuantas baldazos de agua. Y bueno, y la verdad es que disfrutando esta celebración, que para todo el norte, no solamente para aquí, para Perú, sino para el norte de Argentina también es muy importante, para toda esta zona. Los carnavales, la verdad, que tienen una importancia superlativa, digamos, y nosotros disfrutándolo, realmente con cada lugar que visitamos nos hemos deslumbrado con la cultura del pueblo peruano. Es como que ponen toda la carne al asador, digamos, o sea, los trajes, las comidas, la gente en la calle disfrutando del carnaval. Así que sí, muy muy lindo. Buenísimo. Y una experiencia realmente increíble.
Qué lindo. ¿Y el objetivo del viaje es llegar a dónde, Sergio? ¿Dónde van a llegar? ¿Tiene un límite o siguen dando hasta dónde aguante la combi?
Mira, el sueño nuestro es llegar a Alaska, ¿no? Es tratar de llegar a lo más al norte que podamos, es llegar a Estados Unidos y recorrer los parques nacionales de Estados Unidos, que son tan hermosos, tan grandes, tan nombrados, ¿no? Cada vez que uno que tiene la posibilidad de trabajar en parques, en la administración de parques nacionales, es como que los referentes siempre son los parques nacionales de Canadá y de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, ese es nuestro gran sueño, o sea, poder recorrer esos paisajes que uno vio tantas veces durante tanto tiempo en fotos o en internet y demás, es poder llegar a vivirlo y a descubrirlo en persona. No, todavía obviamente que tenemos un trayecto largo, tenemos que llegar a Colombia. El cruce de Colombia a Panamá es un cruce que muchas veces para los viajeros es un punto de inflexión, porque, bueno, la única forma de cruzarlo es vía marítima, digamos, con un ferry. Ese ferry es bastante costoso, así que, bueno, generalmente la mayoría de los viajeros, cuando llegan al norte de Colombia, Cartagena, toda esa zona, es donde toman la decisión de cruzar a Panamá y, bueno, seguir viaje, ¿no? Nosotros vamos paso a paso, como se dice. Hoy queremos disfrutar de lo que tenemos aquí en Perú, y bueno, todo lo que nos queda, nos queda toda la costa del Pacífico, que es muy linda, y llegar a Ecuador, que es un país increíble también, Colombia. Pero bueno, el gran objetivo es llegar a recorrer los parques nacionales de Estados Unidos y Canadá, ¿no? Ese es nuestro gran sueño.
Bueno, Sergio, si nos querés sugerir la página donde te podemos seguir a través de internet, acompañar a cada kilómetro que hacen con la combi y la familia y cómo están viviendo la experiencia Vicky y todos los que realmente inolvidable este viaje.
Sí, la verdad que sí. Y bueno, nos pueden seguir en la página, tenemos una web que es www.vivalavidaencombi.com y también las redes sociales, tenemos el perfil de Facebook que también es Viva la Vida en Combi y en Instagram también, Viva la Vida en Combi. Ahí, bueno, vamos subiendo fotos, vamos subiendo algunas anécdotas, recomendaciones, no sé, todo lo que vamos viviendo en el viaje que nos parece interesante para transmitirle a la gente. Que nos sigue y hay mucha gente también que está por emprender un viaje de esta manera. Nosotros no queremos ser ningún, no somos referentes ni nada, estamos viviendo nuestra experiencia y cada uno tiene que vivir su experiencia en este caso. Cada viaje es distinto y bueno, pero sí mostrar los paisajes y especialmente la cultura y la gente que uno va descubriendo, que es lo más importante. Uno cuando hace estos viajes, creo que lo más importante que uno descubre es la gente. El mundo está repleto de gente buena. Creo que eso es muy importante subrayar. Muchas veces uno se guía por lo que se dice a través de los medios de comunicación, por lo que lee, por todas las cosas tremendas que pasan en el mundo y cuando uno realmente sale se da cuenta que la tierra está llena y repleta de gente buena para ayudar, para aconsejar, para dar una mano, para una sonrisa simplemente. La verdad que esto me parece que es lo más valedero de todo este viaje, más allá de los paisajes que obviamente son increíbles. Creo que lo que más nos llevamos es la gente que vamos descubriendo y romper con esa estructura, ¿no? Para nosotros, no sé, simplemente decirte que nuestra hija esté haciendo el colegio con un apoyo importante que es el Ministerio de Educación de la Nación, que es el SEAD, que es el Sistema de Educación a Distancia. Eso es súper interesante. Romper con las estructuras lógicas, ¿no? Que muchas veces nos cuesta eso de que ir al colegio a las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde o a la tarde mismo, digo, y esto de que nosotros mismos seamos los maestros de nuestra hija durante este año, durante lo que dure el viaje, la verdad que es muy importante. Así que nos llevamos eso y querer transmitirle a la gente simplemente esas experiencias me parece que es lo más interesante de este viaje.
Buenísimo, Sergio. Te vamos a estar siguiendo por las redes sociales, por el Facebook, Instagram y también por la página Viva la Vida en Combi.com, donde vamos a estar siguiendo cada kilómetro que hagan con Vicky, con Patty, con Maggie y bueno, y vos, por supuesto, que nos vas a estar comentando de las experiencias y anécdotas de cada lugar desde aquí, del sur, desde San Martín de los Andes hasta Alaska.
Bueno, muchísimas gracias. La verdad que todas las familias no quieren salir, están acá en la combi, pero no quieren salir. Así que les mando a todos un beso. Y bueno, nosotros aprovechar para mandar saludos, obviamente, a toda la gente que nos está escuchando. Sabían de esta entrevista, así que estaban ahí atentos. Gracias a ellos también nosotros podemos hacer este viaje, que es la familia que nos está acompañando, los amigos, todas las compañeras de trabajo, de parques, obviamente. Y bueno, un saludo grande a toda la gente que está escuchando la radio y gracias, bueno, por escuchar esto que nosotros teníamos para contar nada más.
Feliz viaje, Sergio. Un abrazo. Gracias por la entrevista y saludo a la familia.
Un abrazo enorme. Muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? Gracias.
Ahí hablamos con Sergio Siachitano. Viva la vida en combi.com. Un viaje desde San Martín de los Andes y quiere llegar a Alaska y vamos a estar siguiendo este viaje paso a paso.
Aguas del gran río elemental, sobre su flanco maduro el sol, carne vibrante el corazón de la espesura en su misterio impenetrable, en la noche azul, misionerita, un corazón canta, endecha tierna de rey.
El Chango Pasiuk nació en septiembre de 1968 en Apóstoles, pequeña localidad de Misiones, una provincia con características culturales sumamente particulares. Región fronteriza con el sur de Brasil y Paraguay, y en ella conviven y se fusionan en complejo tejido social las comunidades nativas originales, Mbuá Guaraní, la población criolla y las colectividades extranjeras llegadas al país a principios del siglo XX. Entre ellas, la ucraniana, a la cual el chango está estrechamente relacionado, ya que sus abuelos eran inmigrantes. La infancia en la carpintería de Lucas, su papá violinista, y de Marcos, su tío cantor. Los patios musicales de Tierra Colorada, el clima subtropical, la selva, los ríos anchos, los agricultores de azadas y machetes, las plantaciones de yerba mate, los dúos de cantores. Chango fue invitado en el año 2001 a participar en el Festival Mercado Cultural de Salvador Bahía, donde tuvo una maravillosa acogida, y en el año 2002 actuó en el Festival Ecológico organizado por la organización Ríos Vivos en Goiânia. Como parte de su carrera internacional, el Chango ha viajado en los últimos 2 años a Estados Unidos, Francia, Holanda y Alemania. El Chango Espaciuc, Tierra Colorada.
Estás en Parques Nacionales con Claudio Altamirano y Cristian González desde Nacional Iguazú.
Bueno, y Cristian, te cuento a vos y a toda la audiencia que hace poco tiempo atrás se hizo un avistaje de un ave arpía en el Parque Nacional Calilegua, en la provincia de Jujuy. Este parque nacional que está ubicado al sudeste de la provincia de Jujuy, en el departamento de Ledesma, protege una muestra representativa de yungas, un tipo particular de selvas de montaña que posee un alto valor de biodiversidad y que se encuentra amenazado. Estamos en entrevista con el biólogo licenciado Diego Bombelli del Parque Nacional Calilegua, ahí de la provincia de Jujuy, que nos va a comentar por qué él estuvo al frente del avistaje o tuvo la oportunidad, la experiencia de poder ver esta ave impresionante, donde demuestra de alguna manera la salud del ambiente que hay en el Parque Nacional Calilegua. ¿Nos escucha Diego Bombelín?
Escucho perfecto. ¿Qué tal, Claudio?
Buenísimo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está el bien, Parque bien. Nacional Calilegua ahí en la provincia de Jujuy?
El parque hermoso, nubladito estos días. Está en breve, se viene una lluvia, que es el día que quiere llover. Pero lindo, de a poquito está empezando a refrescar un poquito. Se viene el invierno, la temporada seca, pero hermoso. La verdad que está hermoso el parque.
Qué bueno. ¿Y cómo estuvo el fin de semana largo de carnaval? ¿Cómo se ha vivido ahí en el parque y los pueblos?
Sinceramente, cercanos? Yo me fui a carnavalear a la quebrada. No te puedo decir cómo estuvo acá el parque. Sí. Pero sé que hubo bastante visitación.
Ajá.
Hubo fiesta acá en lo que es Libertador San Martín, fiesta de carnaval, y después sé que ha ido bastante gente, que a muchos locales, a todo lo que es el mirador y la zona del camping, que hay parrillas. Uh-huh. Es muy común que los fines de semana venga gente local. Hubo bastante gente, pero no más de lo ordinario, digamos. Toda la parte de festivo estuvo en la ciudad de Libertador San Martín.
¿Cómo estás, Diego? ¿Te habla Cristian?
Hola, Cristian, ¿cómo andas?
¿Cómo andas? Todo bien por acá. Contanos, bien. ¿Cuál es tu trabajo dentro del Parque Nacional Calilegua? Sabemos que sos biólogo, estuviste trabajando para el Parque Nacional Iguazú también. Pero ¿cuál es tu trabajo, tu desempeño en el Parque Nacional Calilegua?
Y yo estoy en el Departamento de Conservación y Zoopúblico, acá del Parque Nacional Calilegua, y junto con mi compañera, que es Lucía Bruneto, que ella es ingeniera agrónoma, estamos a cargo, bueno, básicamente de todo lo que es la parte de conservación. Tenemos, además de proyectitos que está llevando el parque de forma independiente, digamos, también está... Hacemos apoyo a la investigación, después colaboramos con para aperturas o el marcado de nuevas sendas para nuevos senderos. Pero básicamente los proyectitos por ahí que tenemos nosotros, que encaramos desde el parque, son iniciativa del parque, es lo que es el monitoreo de la caruca, que es el venado acá, el pariente del huemul del sur, que está en peligro de extinción y que también es un monumento natural junto con el jaguareté.
Sí.
Después estamos buscando una ranita, que es la ranita marsupial acá de Calilegua, que también hace 20 años que no aparece, así que en colaboración con equipo, con gente del CONICET que está en la UJU, en Jujuy, llevamos adelante un proyectito para buscar a la ranita esta. Ahora también estamos laburando con la arpía, que después voy a contar un poquito mejor. Y bueno, después, como les dije, también pequeños acompañamientos a lo que son los investigadores independientes de CONICET o de otras organizaciones.
Bueno, ¿y ahí?
Y bueno, sí.
Y ahí te encontraste con lo que estamos buscando acá en este parque, que es el águila arpía.
Sí, no me la encontré yo.
Ah, bueno.
Justamente. No, ojalá, pero no. Les hago un cuentito más o menos de cómo fue el tema de la arpía. La arpía hubo confirmación, ¿no?, que realmente estaba a principios del 17, fue en fines de marzo, principios de abril, que la registró un observador de ave acá local, que es Américo Vilte. Y bueno, en base a eso se empezaron a hacer una serie de recorridas por la zona. Esto fue en las inmediaciones de lo que es la seccional Mesa de las Colmenas, que está básicamente en la mitad de lo que es el parque. El parque es atravesado por una ruta, que uh-huh. es la ruta provincial 83. Para los misioneros sería lo análogo a la ruta 101. ¿Sí?
Sí.
Y por esa mitad de la ruta hay una seccional y por ahí se vio por primera vez, digamos. Y en ese momento no había guardaparque en la seccional, entonces empezamos a hacer una serie de recorridas para, por un lado, ver si el bicho estaba por ahí, qué estaba haciendo, y por otro lado también para frenar un poco a la gente que iba a querer ir a ver la arpía, y si es que había una posibilidad de que estuviera haciendo nido, porque se la había juntando ramas, evitar de que el bicho sea acosado y deje el nido, como si ha pasado por ahí con el águila poma, ¿sí?, en otros sitios. Se la ha acosado, se la ha molestado y el bicho termina abandonando el nido. Entonces, para prever eso, se hicieron una serie de recorridas durante una parte del 2017, porque después, a mediados de año, llegó un guardaparque, que es Mariano Espiso, que ya está fijo ahí en la seccional. Y para fines del 17, el parque recién pudo comprar lo que es el equipamiento para hacer un monitoreo un poco más sistemático, que fue el monocular, el trípode, dos binoculares, ¿no?, para el personal que venía acá, que me acompañaba. Y bueno, ya para fin del 17, además de conseguir el equipo, se diseñó un proyectito para el cual colaboraron gente del SECARA, de la Fundación Cabureí, Y bueno, empezamos todo el 2018 a hacer el monitoreo sin suerte. La verdad que se hacía un monitoreo semanal en dos puntos distintos, a veces con más gente para acompañarme, a veces con menos. Pero en todo el 2018 no hubo un registro fehaciente de la bicha, ¿sí? Como sí pasó en 2017, que hasta fin de año siempre era registrada o por un, digamos, un guardaparque, un brigadista, algún guía de aves, algún ¿cómo es? Algún turista. Siempre alguien, cada dos o tres semanas, ahí la vimos por ahí, ¿sí? En 2018 eso no pasó, y medio que ya estábamos dando de baja el proyecto de la Artía, no porque no estuviera, sino porque por ahí se mueve un cerro más atrás y ya no hay sendero, no hay forma de visualizarlo, ¿no? Sí. Y a principios de este año tuvimos un aviso de unos voluntarios que habían contado que unos turistas habían visto a la Artía por la zona de ahí de Mesada. Un dato que lo tomamos medio con pinzas, porque acá también hay un águila más, digamos, de las Yungas, que es el águila Poma, cuyo juvenil es blanquito y grisáceo y puede llegar a confundirse con la Artía. Y a las dos semanas más o menos de ese avistaje que tomamos entre comillas, nos llama un guardaparque, que es Mariana Spicer, que estaba en Mesa de las Colmenas, y nos dice que la estaba viendo, me dice, estoy estacionado, acá la estoy viendo, vénganse ya. Así que agarramos con Marcelito, que es el jefe del departamento de conservación, con Matías Cartinero, el intendente, nos fuimos a verla, y bueno, sí, efectivamente era la bicha. La fuimos viendo un ratito ahí y la dejamos tranquila, estaba bastante cerca del camino.
Estamos hablando con el biólogo Diego Bombelli del Parque Nacional Calilegua, la provincia de Jujuy, sobre el avistaje de un ave arpía. Ya hay antecedentes, Diego, sobre el avistaje de esto del 2017, pero ahora en lo que va del 2019 ya fueron tres los registros documentados de la presencia de esta especie que está amenazada o en caratulado como en peligro de extinción.
Está en peligro de extinción, y para la Argentina no había sido registrada en otro lugar que no fuera en la provincia de Misiones, ¿sí? En las Yungas, digamos, un poquito más arriba, lo que es Bolivia, es común el águila arpía, pero hasta ahora nadie lo había registrado, por lo menos, recientemente, ¿sí? Con fotografía, con video, como para decir, es. Por ahí alguien la vio, nunca nos enteramos.
Sí. Como para que la gente entienda, y si llega a observar a una parecida o igual en toda esta zona donde es característica esta ave, en Misiones, el último registro creo que hace mucho tiempo atrás, ¿qué características tiene el ave? ¿Qué tamaño es? ¿Por qué lo llaman?
El ave con las alas abiertas puede medir 2,20 metros, 2,40 metros, es enorme, grande. Sobre todo en las hembras, que es característico de las aves rapaces, que la hembra es de mayor tamaño que el macho. Por el plumaje es exactamente igual, pero la hembra es notablemente más grande.
Más grande.
Después el colorido es blanco, salvo el pecho, que tiene gris oscuro, ¿sí?
Sí.
Y tiene un capuchón gris no tan oscuro y con un penacho como una especie de crestita, ¿sí? Que es bien notorio, ¿sí? Es básicamente inconfundible. La bicha tiene unas garras enormes, bien de color amarillo. Si uno la llega a ver, es notable. Lo que pasa es que, bueno, allá también hay una isla parecida, con muy pocos registros, creo que hubo un registro solo hace muchos años, pero bueno, está la posibilidad que, por Misiones, que el águila monera, que es muy parecida si uno la ve rápido. La ve rápido, es muy parecida.
¿Y el ave arpía, bueno, tiene las garras o la mano como la de un ser humano, el tamaño grande?
Sí, con él, sí, tranquilamente.
Es grande.
La garra de atrás es enorme, ¿sí? Por medir como 10, 8, 10 centímetros, la garra, digamos, la uña.
Diego,
contar el dedo. Sí.
Diego, ¿qué representa que el águila arpía esté presente dentro de una selva como Calilegua?
Y, para mí es un clásico signo de que la selva está bien, ¿no? Si el bicho anda por ahí, es porque el ambiente está bien. O sea, la principal amenaza del águila arpía es la deforestación, digamos, el avance de todo lo que es la tala y la deforestación, porque tengamos en cuenta que estos bichos cazan animales que se encuentran en los árboles, como monos, comadrejas, coendúes, que son los porcospines, estos arborícolas, perezosos en la zona de Brasil y de Bolivia. Entonces, ¿qué pasa? Estos bichos cazan sobre el dosel. El dosel es, para que la gente entienda, es el techo de la selva. Pero de ese techo hay árboles que crecen más altos, que se llaman emergentes, como puede ser en el caso de Misiones, el Palo Rosa, el Ibirá Pitá, acá en el caso de la Pipa, ¿sí? Árboles que sobrepasan ese suelo, ese techo en realidad, ¿sí? Sí. Entonces la bicha esta anida en esos árboles emergentes, altos, y son como una torre para donde ver los bichos que andan sobre el techito de la selva, como los monos, los perezosos. Si le quitamos estos árboles, que casualmente son los más buscados por los madereros, la bicha se va, y pues no tiene dónde anidar. Entonces que la bicha esté, y sí, posiblemente esté anidando, sí, nosotros la estamos siguiendo, y hay otras investigadoras acá, investigadoras y observadores de aves, lograron encontrar una plataforma donde parecería que la bicha está haciendo un nido, ¿sí? Necesitamos más tiempo de estudio porque todavía no sabemos si está solo, si está en pareja, si hasta ahora se vio solamente un individuo, se escuchó solamente un individuo, pero bueno, se la ve llevar ramas constantemente, ¿sí? Lo que puede ser un indicio de que esté haciendo un nido. Pero también especialistas me han dicho que si el bicho está solo por un tema hormonal, por instinto, digamos, puede ser que empiece a armar el nido, que después se puede llegar a usar o no si encuentra pareja. Pero bueno, el bicho está llevando ramas y lo ve constantemente con ramas, lo cual es un buen indicio. Que esté anidando significa que la selva está en buen estado, si no, no estaría por acá.
¿Cuáles son las medidas preventivas, Diego, que ha tomado el Parque Nacional Calilegua por la ruta provincial número 83 con respecto a la visitación o al visitante con relación al águila arpía que se puede avistar por ahí?
Mira, los primeros días lo que empezamos a hacer es, además de un monitoreo para ver qué está haciendo el animal, personal de guardaparque, los brigadistas estaban recorriendo la zona para evitar que se produzca, digamos, una aglomeración de gente, porque eso es lo que llaman la arpía manía. Como es para los habitadores de aves, es como una figurita difícil, entonces mucha gente quiere y va a venir, y ha venido a ver a la arpía, ¿sí? Y ahora lo que se sacó es una nota, digamos, solicitando, ¿sí?, que en esa zona entre el kilómetro 14 y el 18 no se puede estacionar, ¿sí?, y la presencia de gente sea limitada, digamos. Uno puede, si quiere recorrer la zona un rato, tiene que ir hasta Mesa de las Colmenas, donde hay un estacionamiento habilitado, y después volver caminando, ¿sí?, y puede hacer un, digamos, un avistaje de la zona corto, ¿sí? Porque nos ha pasado también que ha ido gente más tiempo, pero bueno, no, se nos complicaba para el tema del monitoreo. Bueno, ahora se dejó este comunicado, digamos, pidiendo estacionar, que por otro lado también es, como es una ruta de cornisa, ¿sí?, no es aconsejable estacionar al costado de la ruta, no hay una banquina muy grande, ¿sí?
Sí.
Salvo en pequeño sector. Entonces, de no estacionar, y si alguien se baja, porque también se puede ir en colectivo, o puede dejar el auto y volver caminando, que esa estadía no sea prolongada, justamente para no molestar al bicho, y si es que está sin un nido, no evitar que lo abandone.
Buenísimo, la verdad que es muy buena la noticia, y queríamos hablar con vos, Diego, para que nos comentes desde el Parque Nacional Calilegua de este avistaje, de este hallazgo, y de que quedemos tranquilos que la salud del ambiente se está conservando, se está cuidando, y este es el resultado del trabajo que realiza todo el equipo técnico del Parque Nacional Calilegua, y que lo podamos disfrutar por ahí ingresando a la página de Parques Nacionales de Argentina, ahí donde está toda la información también del Parque Nacional Calilegua y de este avistaje del águila arpía. Es un ave hermosa, como decía vos, Diego, es la figurita más buscada entre los que avistan aves, los ornitólogos, y
una de las, sí.
Y dice que es el ave rapaz más poderosa que existe.
Sí.
Es como el ave rapaz, el jaguarete de los aires.
Claro, una cosa así. Sí, es un bicho, la verdad, raro. Y bueno, que sí, que vale la pena ver, pero bueno, yo siempre también hago, como hacíamos la excepción en su momento, cuando estamos ahí en Iguazú, que el parque no son solo las cataratas. Bueno, acá el parque, si bien es una noticia extraordinaria, el parque es mucho más que la arpía. Tiene un montón de ambientes extraordinarios y un montón de otros bichos fabulosos para ver, incluso que son también endémicos de acá de la zona de las yungas, ¿no? Así que bueno, eso. Estamos todos emocionados por el tema de la arpía, pero es mucho más el parque, y están desde ya todos invitados a conocerlo, que es hermoso, y se van a llevar una grata visita.
Bueno, vamos a invitar entonces a todos los que nos escuchan en todo el país, a través de Radio Nacional, a que visiten el Parque Nacional Calilegua, en la provincia de Jujuy, y que puedan descubrir muchísimas cosas hermosas que hay ahí y que se conserva. Así que agradecemos al biólogo Diego Bombelli desde el Parque Nacional Calilegua en la provincia de Jujuy por esta entrevista.
No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, Cristian y Claudio, siempre un placer, y les mando un abrazo grande. Y de vuelta, cualquiera que tenga intenciones en visitar puede visitar la página, ahí están todos los datos de correo, teléfono, para hacer cualquier consulta. Y bueno, si pueden venir a visitar, no se van a arrepentir.
Un abrazo.
Gracias, Claudio, saludos.
Reluce eterna la aurora feliz en la esmeralda de tu selva.
Y bueno, recordando así un poco sobre el águila arpía, hace más o menos 2 o 3 años atrás, un grupo de ornitólogos había descubierto en Yacuí el águila arpía. Hay unos registros ahí, así que también tenemos acá, no es solamente yaguareté, sino también el águila arpía y un montón de cosas que pueden venir a visitar al Parque Nacional Iguazú, a la provincia de Misiones. Y sabes que nos faltan las efemérides, vamos a hablar sobre el campo dentro de este mes de marzo.
El Día del Campo.
Tenemos el Día del Campo, uh-huh. Que se proclama el día 7 de marzo, que es la celebración, es una celebración nacida en Argentina y adoptada por varios países, que enfatiza la importancia del campo y del sector rural como pilar de la estructura económica de cualquier país. Del latín campus y de amplio significado, la palabra campo engloba de manera general el espacio físico que alberga las distintas tierras, ecosistemas, estos agroecosistemas y poblaciones rurales y formas de vida agrarias, en contraposición de lo urbano. Uh-huh. Es importante recordar que en esta fecha, que cada año se pierden miles de especies de flora y fauna debido al deterioro y mal uso de los recursos del campo, el cambio climático, a la agricultura intensiva y sobre todo a la urbanización. Las modificaciones realizadas en el medio rural durante el pasado siglo han contribuido a obtener ciertos beneficios en pro del bienestar humano y del desarrollo económico, pero también han supuesto una grave degradación de recursos y ecosistemas, una fuerte erosión cultural y una pérdida de valores fundamentales que comprometen la identidad y las oportunidades de nuestras generaciones futuras. Así que el mes de marzo también, 7 de marzo, tiene el Día del Campo, una festividad nacida en Argentina. Y como estábamos hablando, en un momento vos nombraste también, Claudio, el tema de la ruta 83, dijiste, la que va para Calilegua.
Sí.
Bien, ¿qué tenemos que hacer cuando vamos por las rutas?
De cualquier cualquier área protegida natural, que sea nacional, provincial o municipal, o reservas privadas, que hay muchos, que conservan ambientes naturales endémicos en cada provincia de todo el territorio argentino, hay que tener en cuenta esto.
Que cuando vamos transitando por las rutas, tenemos que hacerlo tranquilo, tenemos que tener ojo, tenemos que visualizar los carteles que nos van indicando cómo debemos cuidarnos en la ruta, cómo debemos manejarnos en estas rutas transitando las áreas protegidas. Tenemos que estar atentos a estas señales. Y nos van a decir también las señales, la velocidad que tenemos que ir en la ruta. Uh-huh. Por ejemplo, acá en el Parque Nacional Iguazú, tenemos un cartel, o varios, que dice 60 kilómetros. Y también, como para respetar un poco la ruta, los hemos puesto con el cartel del yaguareté.
Sí.
Como para que veamos, cuando vamos por la ruta, que tenemos que ir a una velocidad muy tranquila y relajada, porque por ahí podemos ver un águila arpía o el yaguareté, hasta llegar a el área de uso público, donde están las cataratas, para disfrutar este parque. Tenemos que, si vamos a la noche también, nos dice que tenemos que prestar mucha atención, ¿eh? Se nos reduce la visión, así que tenemos que prestar atención porque la noche es cerrada, ¿eh?, cerca de las áreas protegidas para no iluminar tanto y no molestar a los animales. Tenemos que ir pensando también dentro de este viajecito que nos podemos hacer mental por ahora hasta que lleguemos al área. ¿Qué haríamos si nos cruzamos con un animal? ¿Qué harías?
La reacción primera, frenar.
Frenar, pero para frenar y que no te pase nada tenés que ir tranquilo.
A la velocidad, en una velocidad que corresponde.
Que corresponde, exactamente. Por eso tenemos que estar atentos a los carteles. Y si encontramos también, que nos ha pasado varias veces, de encontrarnos animales heridos, o vemos carteles por ahí buscando información en internet, nos dice que no nos tenemos que aproximar a los animales si están heridos. Tenemos que prestar atención y llamar a lugares, por ejemplo, a la policía ambiental, si tiene la provincia, o como acá en la provincia de Misiones, al Ministerio de Ecología, a los guardaparques provinciales, para denunciar este caso y que vengan a hacerse cargo. Para que no mueran tantos animales en la ruta. Recordemos que las rutas cerca de las áreas protegidas segmentan un poco estos espacios, estas áreas, y le cortamos un poco el paso a los animales. Entonces tenemos que tratar de ser cuidadosos por donde vamos y prestar atención a estos bichitos que hacen muy placentera nuestra visita, porque todos queremos sacarle fotos a los animales emblemáticos del lugar. Y si no están, no vamos a sacar ninguna foto. Así que con más razón, por favor, gente, prestemos atención a los carteles de la ruta.
La esmeralda de tu selva como el mar.
Bueno, cerrando un programa más aquí de los parques nacionales desde el Parque Nacional Iguazú. Desde Radio Nacional Iguazú vamos cerrando más una jornada de información institucional de los parques nacionales de Argentina. Mi nombre es Claudio Altamirano, junto con Cristian González. Les saludamos a toda la audiencia, a todo el territorio argentino, y lo invitamos a que nos escuchen el próximo programa.
Chao, gracias.
A tu heroica tierra dejo el acento de mi corazón. Tiembla en el pecho de tu voz el canto.
Parques Nacionales, con Claudio Altamirano y Cristian González. Desde